En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha preparado un plan, un verdadero plan Marshall, para reconstruir y devolver la llanura de Nínive a los cristianos. En un comunicado hecho público ayer, nos dice que este plan ha sido presentado a los embajadores de la Unión Europea acreditados ante la Santa Sede, con un costo de 230 millones de euros, y como dice el director de la Fundación en Italia, Alessandro Monteduro, tenemos la intención de involucrar en nuestro proyecto también a los gobiernos, para que contribuyan a restituir a las familias cristianas aquella vida que les fue arrancada por el ISIS. Recordó la historia de Cristina, la niña secuestrada por el Daesh, perdida y después adoptada y restituida por una familia musulmana a sus papás. Ella vive hoy en una casa rodante en Erbil junto a su familia. Todos recordamos, porque la cadena COPE ha seguido el caso, cómo en 2014 el Estado Islámico permitió que la familia de Cristina y otras familias abandonaran su ciudad tras robarles el dinero y sus pertenencias. Cuando iban a subir al autocar, uno de los soldados sustrajo a Cristina de los brazos de su madre. La madre rogó al soldado que la devolviera, pero el miliciano, en lugar de responder, ordenó a la madre que subiera al autocar o mataría a la niña. La madre acató la orden y esta fue la última vez que vio a la niña hasta el viernes pasado, 9 de junio, que la recuperaron. Como esta, unas 13.000 familias cristianas esperan volver a la llanura de Nínive y reconstruir sus casas. El padre Ignacio Offi, sacerdote sirocatólico, señalaba que las familias de nuestra región se conocen entre ellas y todos mantenemos estrechas relaciones sociales. Como sacerdote decía, he intentado seguir la pista de las personas capturadas por el ISIS desde aquel agosto de 2014. He enviado listas a particulares, organizaciones y asociaciones. En esta lista estaba, por supuesto, también Cristina, la más joven de todos. Solo falta ahora que los gobiernos de la Unión Europea acepten este plan para reconstruir las poblaciones cristianas agredidas por el ISIS en la llanura de Nínive.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Hoy vamos a hablar todo el tiempo de Cáritas.
Pues,
pero tú de una Cáritas
sí.
Muy particular, ¿no?
Ciertamente, porque todos los días lo que oímos es hablar de Venezuela.
Claro.
Y entonces es un país omnipresente en las noticias en España y no siempre buena, la verdad. O mejor dicho, casi siempre malas. La situación es verdaderamente preocupante y se agrava. Y naturalmente los de a pie son los que pagan las consecuencias. La inflación anual acumulada es del 700%, que es la más alta del mundo. Y las previsiones, según el Fondo Monetario Internacional, llegarán al 1.200% el próximo año. O sea, realmente para echarse las manos a la cabeza. La inflación alimentaria reflejada por un programa de alimentos del Estado es de que el 833% en este último año tienen falta de alimentos. Uh-huh. La llamada urgente de Cáritas Venezuela en petición de la ayuda necesaria para responder a esta situación de emergencia y que se ceba en 10 estados del país y que urgentísimamente llega a más de 30.000 personas ha ocasionado que Cáritas Española, que siempre ha tenido muy buena relación con Cáritas Venezuela, ponga en marcha la campaña Cáritas con Venezuela. Por cierto, es una campaña internacional, pero que aquí en nuestro país, por supuesto, lidera Cáritas Española. La campaña ha sido puesta en marcha y tiene una coordinadora, Roser Gil Cortés, que está con nosotros. Buenas tardes, Roser.
Hola, María Eugenia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A ver, estamos hablando de la urgencia y de una uh-huh. situación que se prolonga en el tiempo. No uh-huh. sé si más que hablar de una situación de necesidad de alimentos, estamos hablando de una crisis humanitaria.
Sí, 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 totalmente. De hecho, la Conferencia Episcopal Venezolana habla de crisis humanitaria, tal cual lo estás planteando, porque ya se alarga tanto y se agrava tanto que no podemos hablar de, bueno, pues de una de algo puntual, ¿no? Sino de una crisis que efectivamente se está cebando las personas más empobrecidas, como ocurre siempre, y que incluso hablando en los últimos días con la directora de Cáritas Venezuela, ella nos comentaba que alcanza también a los propios voluntarios y agentes de Cáritas Venezuela.
Bueno, es que se habla en la nota que ustedes han enviado, que está colgada en su página web, se dice que el 82% de los venezolanos viven en la pobreza y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Bueno, estamos viendo los saqueos y los enfrentamientos todos los días, pero ¿cómo es posible que un país tan rico, uno de los grandes productores de petróleo, llegue a esta situación?
Claro, pues eso es lo sorprendente, lo casi lo alarmante, ¿no? ¿Cómo es posible que un país que era conocido como la perla de América Latina se encuentre en esa situación? Lo sabéis, es el análisis es muy complejo, pasa por una gestión política y económica pues bastante cuestionada. Y eso, bueno, pues les ha llevado a la situación actual donde claramente el problema es un problema de acceso a alimentos y a medicamentos, pero con barreras de acceso que pasan no solo por la disponibilidad, sino por el encarecimiento, ¿no? Antes mencionabas la cuestión de la inflación. No solo es difícil que haya medicamentos y alimentos disponibles, ¿no?, sino que además los que hay se han incrementado el precio de una manera alarmante. De hecho, nos comentaban, bueno, pues que hace falta 16 salarios mínimos para acceder a la canasta básica de alimentos, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos sitúa un poco en la gravedad de la crisis.
Ajá. Y antes decíamos que estamos ya ante una crisis humanitaria y que evidentemente pagan el pato los más débiles, los más desamparados, ciertamente. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué les están pidiendo urgentemente?
A nosotros nos piden apoyo básicamente en tres líneas. Un apoyo, o sea, apoyo económico para conseguir la compra de estos alimentos y estos medicamentos que se han encarecido. Nos piden apoyo también para monitorear la situación, para ir analizando a través de la red de Cáritas parroquiales, que es amplísima y que, como conocéis, bueno, pues llega directamente a las personas, poder analizar a través de esa red de Cáritas parroquiales cómo va avanzando la situación, ir midiendo la situación nutricional, la situación de salud de todas las personas que se acercan, ¿no? Porque una de las dificultades también es medir, que haya estadísticas más fiables sobre el alcance de la crisis. Y una tercera línea también que nos piden para el apoyo, que pasa por fortalecer las capacidades de tantísimos voluntarios y agentes de Cáritas, que en 365 parroquias y 30 Cáritas diocesanas en Venezuela están atendiendo la emergencia, ¿no? Hay muchas personas voluntarias y muchos agentes que están aportando su tiempo, pero necesitan formarse también y capacitarse para responder a la envergadura, ¿no?
Yo decía, la pobreza y las crisis afectan siempre a los más desamparados, pero parece que en cabeza siempre están los mismos, los niños, las mujeres, aquí
Exacto.
también, claro.
Sí, de hecho, el apoyo que nos solicitan ahora se concentrará en niños menores de 5 años que están padeciendo altísimas tasas de desnutrición, y en mujeres embarazadas, ¿no? También en otra franja de población vulnerable, que son ancianos y ancianas solas y personas en situación de dependencia.
Es una campaña internacional, no solo para
sí.
Cáritas Española.
Sí, Cáritas Venezuela hace una llamada a las Cáritas de la red internacional para solicitar este apoyo. Cáritas Española ha iniciado con un compromiso de 100.000 euros que han sido enviados ya, y hemos lanzado una campaña también para que la ciudadanía española pueda aportar particulares, empresas directamente y engrosar, digamos, ese aporte que desde España se hace al trabajo de Cáritas Venezuela. Otras Cáritas en Francia, Portugal, Italia están, incluso la Caritas de Estados Unidos también están apoyando a esta llamada de Caritas Venezuela.
Porque ustedes mantenían una excelente colaboración y algunos proyectos allí, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que el acompañamiento que estábamos, la estrategia de trabajo de acompañar de Caritas Venezuela se alarga ya en el tiempo muchísimo. Arrancábamos en finales de los 90 con las crisis que derivaron de las grandes inundaciones y mantenemos, por supuesto, ahora respondiendo a esta emergencia, mantenemos este apoyo y esta relación casi más viva que nunca.
Y aquel que quiera colaborar con Cáritas en esta campaña Cáritas con Venezuela, ¿cómo puede hacerlo? A través de cuentas bancarias, pero sobre todo habrá un teléfono y una web, ¿verdad?
Exacto. En nuestra página web, caritas.es, tienen los números de cuenta a los que se pueden hacer estas aportaciones. Ahí reportaremos periódicamente cómo va avanzando la situación, tendrán informes de situación y está disponible también. Las Caritas diocesanas están haciendo este trabajo de captación de fondos para cualquier, tanto persona como particular, que quiera sumarse a esta campaña.
Bueno, añado yo el teléfono de Caritas, que es muy facilito, 900-33-99-99. Y además doy las gracias a Roser Gil Cortés por estar
gracias
con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Roser.
Gracias, María Eugenia.
Mucho éxito con la campaña.
Muchas gracias.
Pues gracias a Roser y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Oh. Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo Encuentro de Laicos de Parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de Parroquia Caminando Juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dutch.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Mañana sábado, a las 10 de la noche, Eraser sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como decía al principio, hoy hablamos todo el tiempo de Cáritas. ¿Por qué? Pues porque pasado mañana celebramos en la Iglesia la festividad del Corpus Christi y el Día Nacional de Caridad. Con el lema Llamados a ser comunidad, los obispos españoles en su mensaje y Cáritas nos invitan a poner el foco de atención en la dimensión comunitaria de nuestro ser como eje fundamental de nuestro hacer al servicio del Reino de Dios y del proyecto de transformación social en el que estamos empeñados en el ejercicio de la caridad. El redescubrimiento de nuestro ser comunitario es el punto de partida para superar nuestros intereses individuales y nos permita vivir la comunión y construir una sociedad más justa y fraterna. Fernando Fuentes es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que comenta con nosotros este mensaje de Llamados a ser comunidad. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
En una sociedad como la nuestra, que todos calificamos como individualista y egoísta, ¿cómo podemos redescubrir nuestro ser comunitario?
Pues ciertamente los obispos inciden en algo que tiene por una parte una base cultural, es decir, la cultura, nuestra cultura está muy centrada en el individualismo, ¿verdad? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues tenemos unos comportamientos que el Papa también nos ha valorado, o por decirlo así, entre comillas, criticado, que es esa autorreferencialidad, ¿no? Ese pensar solo en nuestros intereses, ¿no? Entonces, claro, el mensaje, así como la acción de Cáritas, lo que quiere es un cambio de música, el que vayamos hacia otras expectativas y otros valores. Y entonces incidir en la comunión, incidir en la comunidad. Y ese es el golpe de este año, ¿verdad?
Sí. El cristiano, además, no se entiende si no es en comunidad. Y Cáritas nos recuerda que este es el ámbito donde podemos acompañar y ser acompañados.
Sí, yo creo que lo fundamental aquí es sentirse cercanos a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están viviendo una situación de, a veces, de indignidad, ¿no? Entonces, porque nuestro compromiso de fe lo que requiere es esa cercanía, ¿no? Y a partir de ahí tener unos comportamientos y proponer otros valores. Y en el mensaje, sobre todo, eso lo concretamos en una dimensión de espiritualidad, ¿verdad?
Hace unos momentos mi compañera María Eugenia hablaba de la campaña que está realizando Cáritas, bueno, Cáritas Internacional, pero Cáritas Española también, en solidaridad con Cáritas de Venezuela.
Claro.
Es una forma, porque claro, cuando hablamos de la comunidad cristiana, no hablamos solo de una comunidad cristiana de un punto concreto, sino comunidad de toda una comunidad universal, y en este caso hablábamos de Venezuela, ¿no?
La verdad es que, sobre todo cuando se apela a estas campañas, pues nos sentimos cerca por sentimiento, por cercanía de raza o de cultura, ¿no? Muchas veces. Pero no cabe duda que para sentir la comunidad hay que poner objetivos concretos y hay que poner compromisos concretos, ¿no? Y esto es lo que a mí me parece que podemos sacar en esta fiesta del cuerpo, de la Eucaristía, que nos llama a ese compromiso concreto, ¿no?
Uh-huh. Y además en comunidad podemos responder a ese mandato de Jesús sobre las obras de misericordia e implicarnos también en el desarrollo integral de los pobres, buscando soluciones a estructuras de pobreza.
Sí, porque al final de todo esto nosotros podemos estar cercanos a las personas, pero si no combatimos también, le damos la vuelta a aquello que genera esas pobrezas, pues estamos un poco sin incidir en lo que puede ser el futuro de esa persona. Entonces es un doble compromiso, ¿no? Por una parte lo urgente, pero por otra parte también aquello que está provocando pobreza continuamente, ¿no?
Claro, porque
y
si no
es más difícil, ¿eh?
Si no cambiamos las estructuras, pues estamos parcheando un poco, ¿no?
Claro, y además, fíjate ahora que se tiene el pensamiento de que hemos salido de la crisis o que estamos en un momento más dulce o estamos saliendo de la crisis, pues la gente puede pensar que ya no, la pobreza ya no está ahí, ¿no? Y sin embargo, está con otros modelos, con otras formas, con otras experiencias y, bueno, hay resultados, creo que ha aparecido hoy algunos de los datos del FOESA, ¿no? Uh-huh. Que es el estudio sociológico de Cáritas, pero nos lo están diciendo que hay todavía mucha gente que no ha dado el paso hacia un mayor o por lo menos un digno modelo de vida, ¿no? Que es el que más preocupa.
Precisamente hoy y mañana estáis celebrando, y es desde donde tú nos hablas, estáis celebrando un seminario sobre economía integral. ¿Es esta una forma de superar la pobreza estructural?
Bueno, el seminario que estamos celebrando es de ecología. No, de economía.
Ecología integral.
Pero el Papa, cuando habla de ecología, lo relaciona sobre todo con la situación de las personas. O sea, no solo del medio ambiente, sino que todo está conectado. Y el primer planteamiento para un compromiso ecológico es tener una actitud de justicia con lo que nos rodea, ¿no? Y por supuesto, de dar gracias por aquello que hemos recibido de Dios. pero nuestras relaciones humanas, si cuando son justas, crean una ecología favorable, ¿eh? Crean una familia adecuada, crean un trabajo adecuado, un contexto adecuado. Cuando son de explotación, pues ahí es donde vienen los problemas también en el ámbito ecológico, ¿no?
Claro.
Por eso, fíjate en la crítica cuando este mensaje que ha estado de moda por Donald Trump, ¿no? América primero, esta es la expresión más grande de que nos ocupamos solo de lo nuestro, ¿no? Y entonces, claro, eso en el medio ambiente tiene muchas consecuencias, igual que tiene consecuencias en los recursos sociales, de educación, etcétera, ¿no?
Es una muestra de egoísmo insolidario, desde luego.
Claro, totalmente. Es decir, no ser capaces de vivir esa comunión con la dignidad humana, vivir con la casa común y con todo lo que supone el desarrollo de los que están a nuestro alrededor. Uh-huh. Primero yo y último yo, claro.
En este mensaje nos dicen cómo cultivar la espiritualidad de la comunión.
Sí.
¿Y cómo se cultiva eso?
Bueno, de todos los mensajes tenemos que sacar unas consecuencias y yo creo que este mensaje especialmente incide en la espiritualidad de comunión, ¿no? Hay otros mensajes que incluso lo que decíamos de economía de comunión, pues también hay economía de comunión que todos conocemos. Pero la espiritualidad de comunión sobre todo es tratar de concretar con los que sufren, con la cercanía con ellos, caminos donde especialmente esa espiritualidad tiene que ser ejercida y reconocida y vivida, ¿no? Uno es el ámbito de la dignidad humana. O sea, que la espiritualidad nos lleva a descubrir la dignidad de las personas. Y mala espiritualidad sería si no está comprometida con la dignidad de las personas. Y ahí hay problemas y hay ámbitos muy concretos, la trata de las personas, la explotación del otro, es decir, todos los problemas que estamos viendo en nuestra sociedad en bastantes ocasiones, ¿no?
Por eso, en el mensaje, los obispos nos invitan o más bien nos comprometen a promover cauces para vivir la comunión, sobre todo con los que sufren.
Sí, ahí es donde tenemos que aterrizar. Es decir, la comunión tiene una dimensión profunda de vivencia, de formando parte del cuerpo místico y del misterio de la Trinidad, pero ese planteamiento, esa vivencia, tiene que concretarse, como he dicho, en caminos de dignidad y también en otros caminos, esto que comentábamos antes, de que yo estoy en medio de un seminario de ecología, ahora mismo pues estamos viendo áreas de compromiso desde nuestra fe con aquello que nos rodea, ¿no? Y entonces, cuántos mensajes ha habido también de otras comisiones episcopales, el cuidado de la casa común, el respeto de la campaña de la carretera, es decir, todos tenemos una mirada bastante orientada en este cuidado y respeto por aquello que nos rodea, ¿no?
Pues, Fernando Fuentes, primero que el seminario ese que estáis realizando sobre ecología integral sea un éxito y segundo que este mensaje que hacen los obispos y que tú eres el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, pues que llegue de verdad a todos los que queremos formar y estamos llamados a ser comunidad. Muchísimas gracias por atendernos hoy en El Espejo, Fernando.
Gracias.
Venga, un abrazo. Pues nada, hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y Arturo Pichel y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.